Sí, esa es la segunda promesa que, según Margarita María de Alacoque, el Sagrado Corazón ofrece, regala a aquellas personas que hagan una opción por tener con él un trato de amor preferencial, ¿no? Es decir, la devoción justamente es eso, es hacer una elección por cercanía. Si vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, cuando Jesús llama a los 12, cuando instituye a los 12, dice el texto que los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿no? Lo que hoy nosotros decimos discípulos y misioneros, discípulas y misioneras de Jesús. Pero lo primero es estar con él. Por eso la devoción es hacer una opción, ¿no? Hemos recibido la gracia de la invitación, hemos recibido la gracia de la seducción de este amor del corazón de Jesús, y nosotros respondemos con esta actitud de devoción, es decir, de preferirlo a él, a otros amores. Y como consecuencia de esa preferencia y de permanecer en ese amor, bueno, se van dando esas promesas. Veíamos la semana pasada, la primera promesa es: seré la gracia que necesitan todos mis devotos para desarrollarse de acuerdo a su estado de vida. No es lo mismo la gracia que necesita un obispo, un presbítero, un diácono, que la que necesita un varón, una mujer que están casados, que la que necesita una religiosa de clausura o un hermano hospitalario, la que necesita una persona soltera, la que necesita un anciano, un adulto, un joven, distintas gracias de acuerdo al estado de vida, ¿no? Entonces, esa era la primera promesa: seré la gracia. Y la segunda: seré la paz en sus familias. Qué interesante, decíamos también en estos encuentros, que Santa Margarita María, como tantos santos de esa época, no tenían tal vez los conocimientos bíblicos, el trato con las Sagradas Escrituras que tenemos hoy. Sin embargo, justamente en estas dos primeras promesas aparecen el término gracia y el término paz, en hebreo shalom, en griego eirene, que están presentes en muchísimas cartas del apóstol Pablo, al comienzo, en los saludos del comienzo o al final. Pablo desea gracia y paz a ustedes, ¿no? Y qué lindo entonces esto, ver cómo la Sagrada Escritura también está presente en estas promesas. Hablar de la paz es hablar de un tema muy delicado, porque cada uno de nosotros puede tener una idea distinta de la paz. Y de hecho, en las Sagradas Escrituras nos encontramos con distintos textos, algunos que se enrolan dentro de nuestra idea de paz, de armonía, de serenidad, y otros, en cambio, que más bien tienen que ver con ideas como la guerra, la violencia, la separación. Y esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque en los primeros tiempos del cristianismo hubo toda una corriente encabezada o hecha visible a través de un autor que se llamó Marción en el siglo II, que entendían que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y entonces el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo, guerrero, y en cambio en el Nuevo Testamento teníamos un Dios de paz. Bueno, si leemos con detenimiento las Escrituras, vamos a ver que la idea de este Dios guerrero no solamente está en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento lo tenemos, y el mismo Jesús se presenta como causa de discordia, de división, de peleas en las mismas familias. Entonces, estas dos realidades conviven en las Sagradas Escrituras. Y esto me parece que es una cosa que tenemos que apreciar, porque en estos tiempos en que tenemos el privilegio de volver a poder tener la Biblia en nuestras manos y de hacer cursos de Sagrada Escritura, ya tenemos que ir evitando ciertas cosas, como decir, bueno, la Biblia dice tal cosa. Bueno, ¿dónde lo dice? ¿En qué contexto lo dice? ¿Qué querrá decir cuando se dice eso? Porque también la Biblia dice cosas que son contrarias. Entonces, tener una visión global de las Sagradas Escrituras como un proceso de revelación. Hoy día se habla de la exégesis canónica, es decir, cuando uno hace exégesis, cuando uno interpreta un pasaje determinado, no puede perder de vista toda la escritura. Entonces yo diría que en este caso concreto, el tema de la paz, si bien es cierto que tenemos pasajes, imágenes, relatos que tienen que ver con la paz y otros tantos que tienen que ver con la guerra, con la división, con la espada, lo que predomina en el fondo es el tema de la paz. La paz vista como una armonía, porque me parece que Séneca el que dice que los romanos construyen un cementerio y lo denominan pax, paz. Bueno, una cosa es la paz de los muertos, que esa no es la paz que nos viene a traer Jesús, y otra cosa es la paz de la fraternidad, de la comprensión, de la valoración del otro, del respeto. En un tiempo se hablaba de tolerancia. Yo insisto mucho en que es una palabra que ya hay que dejar de usar, porque tolerante es aquel que se cree en la verdad y entonces tolera el error o la confusión del otro. Hoy más bien hay que hablar de respeto, de valoración, porque incluso en la persona más equivocada podemos encontrar elementos positivos. Por ejemplo, buena intención. Muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con ciertos discursos, con ciertas prácticas, pero si analizamos desapasionadamente, podemos descubrir que las personas que promueven esos discursos, esas prácticas, en el fondo están procurando un bienestar, tienen un deseo de plenitud, tienen un deseo de paz en el fondo. Entonces, por eso también creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el uso del lenguaje. Ven cómo incluso a veces cuando hacemos una campaña, ¿no? Publicitaria para promocionar algo bueno, supongamos, no sé, queremos promocionar la justa distribución de los bienes. Bueno, no podemos hacer una campaña de guerra contra las injusticias. No, hagamos una campaña de promoción de la justicia. O sea, siempre en positivo. Y esta idea de la paz que Jesús nos viene a ofrecer, nos viene a traer, me parece que es algo que a muchos de nosotros nos toca íntimamente. A mí me encanta cuando en Radio María y en otras radios el auditorio participa dando algún testimonio, y comúnmente esos testimonios tienen que ver con su vida personal. No hablan desde la teoría. Yo a lo mejor ahora que fui invitado como para iluminar, para animar bíblicamente estas promesas del Sagrado Corazón a lo largo de 3 meses, durante 3 meses, junio, julio, agosto, todos los miércoles vamos a estar hablando de estas promesas. Bueno, yo lo hago un poco con cierta postura, digamos, de catedrático, ¿no? Un maestrito que ha estudiado un poquito el tema y lo comparte con los demás. Pero qué lindo cuando el auditorio habla desde sus experiencias vivenciales. No hablan desde la teoría, sino hablan desde la carne, desde el cuerpo, desde los sentimientos. No analizan una letra de una canción solo por la letra, sino porque justamente esta canción que están tocando ahora, esta canción que están presentando ahora, la escucharon en algún momento determinado de su vida y la recibieron como una gracia especial de Dios, como una muestra de su cercanía. Qué lindo eso, ¿no? Y esto de la paz, fíjense ustedes, no sé si les pasa en sus comunidades, pero yo, que antes de la pandemia tenía el privilegio de recorrer bastante el país y también un poco el extranjero y participar de celebraciones eucarísticas en distintos lugares, veía cómo en muchas comunidades, cuando después del Padre Nuestro viene esta oración tan hermosa, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, ver que el pueblo de Dios también la dice en voz alta. ¡Qué hermoso! Y a veces incluso abriendo los brazos, como hace el sacerdote que preside la Eucaristía desde el altar. ¡Qué lindo!, ¿no? Es ver cómo espontáneamente esto se da en muchas comunidades. Otras oraciones tal vez nos la dicen, pero bueno, esta como siempre se repite, ya la sabemos de memoria, pero también porque tiene que ver con el tema de la paz. Y creo que a todos nosotros, a quien más, a quien menos, las discordias, las divisiones, estas brechas tan tristes que se abren en nuestra sociedad, en donde no se escucha la opinión del otro, basta con que el otro sea de otra religión, de otro partido político, de otra clase social, para que ya lo discriminemos, lo ninguneemos, lo descartemos, no le prestemos atención a lo que dice. Qué pena, ¿no? Qué dolor que causa esto, porque esto no puede ser lo que Dios quiere para nosotros. Me acuerdo que el año 1999, que el Papa San Juan Pablo II había dedicado a la figura de Dios Padre, en ese trienio de preparación al gran jubileo del año 2000, me acuerdo que en una catedral muy importante habían puesto un tremendo letrero en la puerta del templo, pero un letrero de metros y metros, ¿no? Que decía: lo que más desea un padre es que sus hijos se hagan cargo de su casa. Y a renglón seguido decía: colabore con las obras de mantenimiento de la iglesia catedral. Pero yo, cuando leí ese cartel por primera vez, dije: ¿cómo se nota que el que escribió esto lo hizo con un interés particular? Por supuesto, necesitaba recaudar fondos para mantener el templo, lo cual me parece muy, muy bueno, ¿no es cierto? Pero abusando un poquito de la figura del padre, porque yo que soy un padre, y eso que yo, como dice la Biblia, soy malo, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más el padre dará el Espíritu Santo cuando se lo pidan, ¿eh? Pero si yo que soy malo, no tengo ese interés. A mí no me interesa que mis hijas se hagan cargo de mantener mi casa. Lo que a mí me interesa es que mis hijas se quieran, se respeten, se ayuden, se amen. Eso me interesa, que vivan en paz entre ellas. Que el día que yo falte, no se peleen por quedarse con una foto, con un mantelito, con una tacita que yo puedo dejar, ¿eh? Sino que realmente sigan teniendo memoria de sus padres, viviendo en paz y en armonía. Y eso me imagino que es lo que Dios también desea de nosotros, ¿no? Por eso las primeras imágenes que tenemos de Dios en la Escritura, ese Dios que se pasea en el jardín del Edén, ese Dios que baja todas las tardes a conversar con sus criaturas, es una imagen tremendamente irénica, pacífica. Y también cuando tenemos los
de Jesús resucitado que se presenta a las mujeres, a sus discípulos y discípulas, ¿cómo los saluda? Shalom, la paz sea con ustedes. Entonces, esta idea de la paz como lo que Dios quiere, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando se habla del futuro Mesías, se lo califica como el príncipe de la paz. Y después, si vamos al Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, por ejemplo, Pablo va a decir, Jesús es nuestra paz. Él es el que con su cuerpo reconcilió a la humanidad con Dios y reconcilió a los que estaban cerca, es decir, el pueblo judío, con los que estaban lejos, con los paganos. Por eso, qué interesante que los que somos devotos, devotas del Sagrado Corazón, y queremos recibir la gracia de esta promesa, yo seré paz en sus familias, no solamente tratemos de vivir en armonía, en nuestros hogares, en nuestros ámbitos familiares, biológicos, sino que también seamos líderes de la paz en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en los ámbitos de trabajo. Yo veo que en muchos lugares a veces hay cristianos bien intencionados que por defender la fe o por defender un modo de practicar la liturgia o de llevar adelante una parroquia, un colegio, una asociación, a veces se pelean y de mala manera con otros, ¿no? Estas famosas apologéticas que más que defender nuestra idea de Dios, nuestra forma de rendirle culto, tienen como objetivo criticar, ridiculizar lo que piensan o hacen otros. Esto no me parece a mí que contribuya a la paz que el Señor quiere regalarnos. Por eso, ante esta promesa del Sagrado Corazón y ante ese recuerdo de Jesús, ¿no? Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Por eso no se inquieten ni teman, porque yo soy su paz. Esto lo encontramos en Juan 14, en el discurso de despedida de Jesús. Entonces, que ese deseo de paz que nos transmite Jesús, que es una gracia, también nosotros tomamos conciencia de que es una tarea. Nosotros somos responsables de esa paz. Y queremos que los devotos, las devotas del Sagrado Corazón, hoy nos preguntemos, ¿a dónde yo contribuyo con esa paz? Y si alguno, haciendo ese examen de conciencia, se da cuenta que en algún momento no fue artífice de paz, no pierda su paz, porque poderoso defensor tenemos a Jesucristo. Él es capaz de perdonarnos todos los pecados, en la medida en que nosotros no nos cerremos al perdón. Ese sería el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Cerrarse a la gracia de Dios. Así que, si en este examen de conciencia que hoy propongo, alguno llega a descubrir que en algún momento de su existencia no fue artífice de la paz, bueno, pida con confianza perdón al Señor. Si puede reparar con la hermana, el hermano, al que perjudicó, bienvenido sea. Y si no, tranquilo, porque el que es realmente nuestra paz es Jesús, no nosotros.
Bien. Qué lindo esto, ¿eh? Esta paz realmente, que nos centremos en eso. El Sagrado Corazón desde allí nos está diciendo que la paz viene del Señor, y es esta paz. No nos confundamos, no vayamos para otro lado, no nos metamos también en esta imagen desacertada de un Dios que a lo mejor quiere la guerra o es un Dios vengativo, sino justamente que entendamos que es este encuentro, esta posibilidad de fraternizar con el hermano, de poder vivenciar esto desde el respeto, desde la valoración del otro, desde la comprensión. La verdad, es una forma interesante de comprender, Gerardo, esta promesa que nos hace el Sagrado Corazón, que es el mismo Señor, ¿no? El que nos dice esto, desde justamente su corazón, que es el órgano vital de Jesús, donde se entregó, desde allí se entregó a todos.
Es así. Ese corazón que tanto amó a los hombres y que tantas veces no ha recibido más que indiferencia o menosprecio. Que no siga recibiendo esa indiferencia y ese menosprecio, y sobre todo que haga de nosotros discípulas y discípulos de ese amor para que el mundo crea. Que viendo cómo nos amamos unos a otros, el mundo crea. Porque en esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Si el mundo no cree, tal vez nosotros somos responsables de esta increencia, porque muchas veces no hemos dado testimonio de ese amor. Pensemos los cristianos, ¿no? Me tocó una vuelta ir a una pequeña población de Entre Ríos, en donde había siete templos cristianos de distintas denominaciones, y solamente dos pastores de esas iglesias se unían para hacer cosas en común. Los otros cinco no participaban de encuentros de oración ecuménica y demás. Yo digo, ¿qué falta de testimonio, ¿no?, para el pueblo? Un pueblo pequeño, con siete iglesias valiosas, porque cada una de ellas tiene su tradición, cada una de ellas es un lugar de oración, de culto, pero que sin embargo, entre ellos, tal vez no se muestran como hermanos. Posiblemente esa gente que practica en esos lugares de culto después se encuentra en la tienda, en el mercado, en la escuela, en la plaza, pero a la hora de rendir culto a Dios, cada uno en su cuchita. Qué pena, ¿no? Qué falta de testimonio. Yo creo que en eso tenemos que esforzarnos mucho nosotros, los católicos romanos, porque tenemos un poco, tal vez, la obligación propia del hermano mayor, y esto lo digo yo con experiencia propia porque soy hermano mayor, ¿no? El hermano mayor tiene que ser siempre el vínculo de unidad. Y tal vez si alguna vez no lo ha sido, bueno, tratar de bajar un poco el copete, humillarse y cerrar la boca, no contestar. En esto me parece que los católicos romanos tenemos que hacer campaña pacífica, reconciliación entre todas las iglesias. Ojalá el Señor nos elija para ese hermoso ministerio de reconciliación.
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorar, corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor.
Bueno, también nos está escuchando, te cuento, Gerardo, Ana, desde Sauce, en la provincia de Corrientes. Es cierto lo que decías, Gerardo, ¿eh? A veces estamos peleados y somos hermanos, ¿no? Nos reconocemos hermanos. Esto ocurre incluso en nuestras familias, pero digo también en nuestras comunidades, que podamos escuchar comunitariamente, socialmente, esta invitación del Sagrado Corazón de Jesús a vivir en la paz, en la armonía, en la fraternidad. Ojalá, ojalá, Gerardo, pidamos también esta gracia, ¿no? Pidámosla. Seguramente la vamos a obtener con ese amor, con ese cariño que nos acercamos, con el que nos acercamos al Sagrado Corazón. Esta costumbre, esta tradición que está bien metida en nuestro pueblo de Dios. Muchas veces padres, madres le regalan a sus hijos, le dicen, bueno, mira, te regalo esta imagen del Sagrado Corazón, ponela arriba del marco de una puerta, en tu habitación, para que los acompañe, pero que no quede solamente en eso, Gerardo, que podamos ahondar en ese vínculo con Jesús.
Estás diciendo eso de regalar a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando van a formar una familia, cuando van a vivir en pareja, una imagen del Sagrado Corazón. Pero mientras vos decías eso, yo estaba pensando, ¿no? Porque a veces tenemos esa realidad que muchos de nuestros hijos, nuestras hijas, han dejado la práctica religiosa por distintas situaciones. Muchas veces es responsabilidad nuestra también, ¿no? Porque no hemos sabido dar verdadero testimonio cristiano. Y tal vez si le regaláramos una imagen del Sagrado Corazón, no la recibirían. Bueno, a lo mejor le podemos regalar solamente un corazón. Y nosotros sabemos que ese corazón representa los sentimientos de Cristo. ¿Eh? Y sin necesidad de decírselo, ¿no? Como una avanzada, vamos a decir, ¿no es cierto? Como un marcar territorio. Bueno, Señor, yo sé que si les doy tu imagen, no la van a recibir o no la van a tratar como se merece. Pero tal vez este corazoncito, que parece inofensivo, sí lo van a poner en algún rincón de la casa. Bueno, muy bien. Yo sé que ese corazón, en el fondo, te simboliza a vos. Yo digo, ¿cómo tenemos que ser capaces, ¿no?, de muchas veces ponernos en el lugar del otro, hablar con su lenguaje, respetar sus tiempos? Pienso ahora, por ejemplo, en esa enseñanza de Jesús: al que te pide el manto, dale también la túnica. Al que te pide que lo acompañes tanto, acompáñalo el doble. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Nosotros tenemos que hacer ese camino de reconciliación. No tenemos que esperar que el otro lo haga. Nosotros tenemos que hacerlo. A veces no lo podremos hacer con discursos. Muchas veces lo más que vamos a poder hacer es no hablar mal de otra persona, o cuando se hable mal de esa persona, tratar de desviar de alguna manera el discurso, no echar leña al fuego, como decimos, ¿no? A veces no podemos hacer el mayor bien, pero por lo menos tenemos que procurar no hacer daño. Ustedes saben que existe toda una colección de anécdotas de lo que se llaman los padres del desierto, unos monjes que vivían en total soledad en los desiertos de Asia, de Oriente, allá por el siglo IV, V, y hay muchas historias interesantes, algunas de ellas incluso graciosas, y cuentan que había dos padres del desierto, ya muy ancianos, que eran respetados y queridos por todos como grandes personas de paz. No se conocía nunca que hubieran discutido, que hubieran peleado con alguien. Esa era la fama que tenían los dos. Y unos monjes jovencitos, de estos que nunca faltan, que les gusta poner un poco de adrenalina en la vida nuestra, dijeron, vamos a hacerlos pelear entre ellos. Entonces fueron y le dijeron, hermano, vamos a hacer una reunión de monjes. Vamos a llevar un ladrillo. Y usted va a decir, este ladrillo es mío. Y así vamos a empezar la reunión. Bueno, bueno, dijo el viejo monje. Y se quedó con el ladrillo. Y después fueron a hablar con el otro monje y le dijeron, hermano, nosotros vamos a hacer una reunión de monjes y el hermano Elías va a llevar un ladrillo y va a decir, este ladrillo es mío. Cuando él diga eso, usted tiene que responder, no, hermano Elías, ese ladrillo es mío. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, como ustedes digan, hermanitos, ningún problema. Entonces se reúnen todos los monjes, viene cada uno de su ermita con un mendrugo de pan para después compartir en el momento de la colación. Se juntan todos los monjes en silencio y entonces le dicen al hermano Elías, bueno, hermano Elías, comience la reunión. Y el hermano Elías pone el ladrillo en el centro de la reunión y mirando a todos los hermanos dice, este ladrillo es mío. Entonces los jóvenes miran y le hacen seña al hermano Matías, que es el que tenía que responder. Y el hermano Matías le dice, sí, hermano Elías, ese ladrillo es suyo. O sea que no pudieron hacerlos pelear como ellos habían planeado, ¿no? ¿Cuántas veces, si nosotros diéramos un paso al costado, si nosotros pareciéramos tontos, evitaríamos conflicto? En mi familia se cuenta una historia, siempre me la ha contado mi papá, de su suegro, mi abuelito Luis, que era realmente un hombre muy santo, muy devoto también él del Sagrado Corazón, que estaba entronizado hermosamente en su casa, el Sagrado Corazón y la Virgen de Lourdes. Y mi abuelito era un hombre muy sabio y muy práctico. Y un tío mío, esposo de su hija mayor, había construido un barco muy grande, un barco muy grande en su taller de mecánico. Y mientras él estaba construyendo el barco, mi abuelito fue un día de visita y le dijo, Alberto, ¿por dónde va a salir el barco? Y por el portón, abuelo. Esto está todo fríamente calculado. Y mi abuelito le dijo, mira, Alberto, me parece que por ese portón no va a poder pasar. Sí, sí, abuelo, yo ya lo he medido, hice todos los cálculos. Ah, bueno, bueno. El día que sacaban el barco, todo el barrio se había amontonado delante de la puerta del taller. Y resulta que el barco no pasó. Y tuvieron que tumbar la pared. Entonces mi papá, era muy chiquito, así que no me acuerdo, pero mi papá, que estaba ahí presente, me contaba que mi abuelito solamente se sonrió, pero nunca dijo nada. Entonces digo, qué lindo esto, ¿no? Para conservar la paz, muchas veces tenemos que pasar por tontos, muchas veces tenemos que mordernos la lengua, muchas veces tenemos que dejar que las cosas fluyan, como se dice ahora. Y esto, si leemos la Escritura, lo vamos a ver en muchísimos pasajes. Por ejemplo, el profeta Jeremías acusaba a los falsos profetas de curar las heridas del pueblo con falsos mensajes de paz. La paz exige una violencia sobre nosotros mismos. La paz no se construye sin cierta cuota de violencia. Y si no, fíjense lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo, espérense que me... Se me fue entonces acá donde estaba yo.
La referencia.
Ahora después lo busco. Pero bueno, lo que dice Mateo con respecto al tema de la paz. ¿Ustedes piensan que yo he venido a traer paz? No vine a traer paz. En el capítulo 10, versículo 34 en adelante. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Parece contradictorio, ¿no?, con esta idea, sí, que venimos desarrollando de Jesús como príncipe de la paz, como constructor de la paz, como paz en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Sin embargo, yo creo que este texto tenemos que entenderlo justamente en esto de hacernos violencia a nosotros mismos para favorecer siempre la paz más que la imposición de nuestros criterios, de nuestras conveniencias, de nuestro bienestar. Tal vez los que estamos escuchando este programa, los que estamos participando de este programa, tenemos la suerte, tenemos el privilegio, tenemos la gracia de que ya sabemos que esta noche algo vamos a cenar y vamos a dormir en una camita caliente. Pero hay mucha gente que tal vez no va a tener que cenar y que seguramente no va a dormir en una cama caliente. Toda esa gente que no está recibiendo lo que Dios hizo para todos, que es el bienestar en este mundo, toda esa gente, a la larga o a la corta, se convierte en una bomba de tiempo. Y tal vez es lo que el Papa Francisco tanto está diciendo a los líderes políticos de nuestro mundo. Si no hacemos un nuevo reparto más equitativo, no está diciendo que los ricos se vuelvan pobres, pero les está pidiendo que no acumulen lo que ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos van a terminar de gastar. Por eso, ¿no?, cuando Jesús también nos dice, ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué nos sirve a nosotros tener la heladera llena, tener una linda casa, vivir en un barrio bien provisto, si alrededor tenemos gente que en cualquier momento se puede abalanzar sobre nosotros? Cuando San Juan Bosco estaba construyendo un colegio y ya no tenía más a quién pedir en Italia, porque había pedido a medio mundo, o a mundo y medio, mejor dicho, ¿no?, porque don Bosco no dejaba de mendigar por todas partes, se le ocurrió ir a Francia a pedir ayuda económica. Y miren lo que decía don Bosco a los ricos que se escuchaban para escucharlo. Lo que ustedes no me den por las buenas los chicos que yo no rescate de la calle y no logre educar, se lo van a quitar con una navaja en la mano. Qué interesante, ¿no? Pensar que si nosotros no promovemos la paz con una más justa distribución de los bienes, con una más justa distribución de las posibilidades, pensemos cuánta gente hay en nuestras comunidades a las que no se les da la palabra, a las que no se les favorece la posibilidad de estudiar, de desarrollarse. Toda esa gente, a la larga, es una bomba de tiempo. Pero esa bomba de tiempo nosotros la hemos activado. Por eso, qué lindo sería que al recibir con alegría esta promesa del Sagrado Corazón, yo seré la paz de sus familias, de sus comunidades, de sus vidas, también tomemos conciencia de que nosotros somos responsables de la paz.
Bueno, te cuento.
Sí.
Te cuento, Gerardo, por aquí, Viviana, desde el barrio de Floresta, allí en la ciudad de Buenos Aires, un poco lo que decías en la primera parte del espacio del programa, qué bueno que se escuche también un mensaje ecuménico de hermandad y de amor, ¿no? Cuando dijiste en algún momento que tengamos esta posibilidad de tener una mirada abierta, ¿no? Que este corazón de Jesús no nos restrinja justamente esa mirada y esa posibilidad de fraternidad, de fraternizar unos junto a otros. Y además de crecer como comunidad, porque digo, esa posibilidad de hacerlo seguramente nos hace crecer, ¿no? Crecer a los cristianos, a los católicos, como dijiste.
Sí. Si han tenido la oportunidad de visitar la hermosa y pacífica ciudad de La Cumbrecita, en Córdoba, sí, a mitad de camino, ¿no? Cuando uno va subiendo por la ciudad, que está en una escarpada montaña, se encuentra con un templo. Ese templo está abierto tanto para el culto católico como para el culto luterano. Por los que habitan ahí son o católicos o luteranos. Y en el mismo templo se dan las dos liturgias, en un horario una y en otro horario otra. Qué lindo, ¿no? Poder encontrar ese tipo de cosas. Ya que hablo de La Cumbrecita, me acordé de algo que es gracioso también, pero bueno, puede servir como para ver también el valor de la amistad en esto de la paz. Porque para que haya paz, tiene que haber amistad. Si no somos amigos unos con otros, no hay paz. Y siempre que he ido a La Cumbrecita, subo hasta arriba de todo donde está el cementerio. Muy poca gente va hasta ahí arriba, ¿no? Y a mí me encanta ir a los cementerios y el de La Cumbrecita es uno de los que más me gusta, un cementerio alpino. Y encontré la última vez que fui una tumba que dice, aquí sigue descansando el gordo, sus amigos. Qué lindo, ¿no?, que hayan tenido ese recuerdo gracioso de un amigo muerto, ¿no? Aquí sigue descansando, no aquí descansa o aquí comenzó a descansar, como a lo mejor se va a poder decir de alguno de nosotros que somos más ardilla, más inquietos. Aquí sigue descansando el gordo, sus amigos. Entonces, qué lindo aceptar a cada uno como es, ¿eh? No pedirle a nadie más de lo que puede dar. Como decía San Buenaventura, no todos pueden todo. Entonces, bueno, ahora nos cambiaron de párroco y resulta que vino un párroco que da unas homilías preciosas. Eso sí, no le compliques la vida pidiéndole que vaya a bendecir una casa, que vaya a visitar a un enfermo, porque te saca a las corridas. Bueno, paciencia, quédate con lo bueno, disfruta sus homilías, y lo otro, ya vendrá otro párroco más adelante, porque nosotros vamos y venimos por este mundo. Y así con todo, con la familia, a mí a veces me han dicho si me gustan los novios, las parejas de mis hijas. Y yo siempre respondo lo mismo, mientras les gusten a ellas, ¿no? Entonces, si ellas lo han elegido, deben ser buenos chicos, porque yo confío en los criterios de ellas. Y, por supuesto, si ya al primero que traen yo lo miro con recelo, y seguramente nuestra relación no va a ser pacífica, ¿no? Seguro. Me contaban, justamente este fin de semana, me contaban de una chica que presentó a su novio y la madre le dijo: vos te mereces algo mejor. Bueno, según los criterios de la madre puede ser, pero si ella hizo esa elección, entonces la paz se construye piedra a piedra, granito a granito. Seamos constructores de la paz. Seamos constructores de la paz en nuestras familias, en nuestras comunidades. Pongamos todo nuestro esfuerzo para que este deseo de Jesús, de paz universal, de una gran familia, de que nadie quede fuera, esto se haga realidad.
Bueno, qué lindo que lo hayas compartido, Gerardo, que nos hayas acercado justamente esta promesa que tiene que ver con la paz, evidentemente, ¿no? Con esto que le dijo el Sagrado Corazón, que le dijo Jesús a Santa Margarita María de la Coque, ¿no? Seré la paz de tu familia. Y aquí también no es menor esto de la familia, ¿no? No estás hablando solamente de lo que es nuestra familia, que puede estar integrada por 2, 3, 4 o más personas, sino de la gran familia humana, ¿no? A la que pertenecemos. En este tiempo en que la humanidad se ve amenazada por una pandemia, tomamos más conciencia de lo que significa esto, ser familia en el mundo.
Sí, Néstor, y también tomar conciencia de las diversidades de modelo de familia. Cuando se hizo el sínodo de la familia, unos días antes la última reunión de los obispos que participaban del sínodo, el cardenal Poli estaba por viajar para Roma y falleció una amiga que teníamos en común. Entonces, bueno, yo le avisé al cardenal, él vino, celebró la misa a la noche en la sala velatoria y después yo lo acompañé hasta el subte y me acuerdo que le dije: Mario, si vas al sínodo y podés llevar un pensamiento de este pobre laico, yo te pediría que insistas en que no hablemos más de la familia, sino que hablemos de las familias, en plural. Porque si hablamos de la familia, hay un solo modelo de familia. Y en la realidad, no todos logran llegar a ese modelo. Entonces pueden sentirse familias defectuosas. Más bien hablemos de las familias en plural. Esto también me parece que es un camino de paz, ¿no? Hablar de las familias, de los distintos formatos de familia. En este momento lo experimentamos de un modo particular con esto que llamamos familias ensambladas. Me acuerdo en una oportunidad un grupo de católicos más bien conservadores me habían invitado para que les dé una charla bíblica acerca de la familia. Y yo ya sabía que ellos eran más bien conservadores y qué idea de familia tenían, pero se ve que ellos no me conocían a mí demasiado, por eso me invitaron. Entonces yo fui y les hablé de la familia de los patriarcas. Los patriarcas que tenían un montón de mujeres, que también tenían hijos con las esclavas de las mujeres, y todo ese lío de gente y de peleas entre ellas, porque la pelea entre Sara y Agar, por ejemplo, que Sara le dice a Abraham que la eche a Agar, y la pobre Agar se va con su hijito al desierto, y es Dios el que la rescata desde ahí, ¿no? Entonces yo les decía a ellos: bueno, ven todas estas familias, que son mucho más desastrosas que nuestras familias actuales, todas estas familias están en la Biblia, lo que significa que Dios quiere salvar a los seres humanos concretos, reales, no a los seres humanos utópicos, ideales. Por eso construyamos la paz construyamos la armonía, pero partiendo de nuestra realidad. Y si Dios quiere, el miércoles que viene, tenemos que tomar la tercer promesa. Y miren qué linda es esta tercer promesa. Seré el consuelo en tu aflicción. Qué lindo para este tiempo. Estoy pensando ahora en el Cita, que hoy acaba de perder a su nuera, una mujer joven, tuvo una enfermedad dolorosa, que en poco tiempo se la llevó, ¿no? El Cita, que todavía no terminó de consolarse de la muerte de su esposo, que se murió por edad, ahora también está duelando a su nuera. Entonces, qué linda esta promesa, seré el consuelo en tu aflicción. Así que si saben de personas que están pasando por un momento de dolor, de aflicción, tal vez pueden invitarlas como un gesto de paz a participar de nuestro próximo encuentro el miércoles que viene, y quién sabe que Dios, que es un magnífico pintor, no se sirve de estos pincelitos de tres pelos que somos nosotros para pintar una imagen consoladora en todas las vidas de estas personas que sufren, que sufren, que sufren.